La entrevista del día, patrocinada por Mar Motor Canarias, concesionario oficial de BMW Mini y Motorrad.
Bien, vamos a ver cómo está nuestra economía. Ya saben ustedes que nuestra economía tradicional en los últimos 50 años se basa en dos elementos, dos soportes fundamentales, dos pilares. Uno es el turismo y el otro es la construcción. Esto es lo que ha hecho que lleguemos hasta aquí en las condiciones en las que estamos. A algunos les parecerá muy bien, a otros les parecerá regular, a otros les parecerá bien, pero esta es la realidad y no podemos variar. Esta realidad y no se puede cambiar. Justamente otros elementos que han sido fundamentales en nuestra economía, como han sido agricultura, ganadería, eso ha desaparecido o ha desaparecido bastante. Y lo que queda ahora mismo es esto. Y aunque se hable de que el futuro está en otras cuestiones que tienen que ver con lo digital y con otras historias, lo cierto es que ese futuro todavía no es tocable. De modo que hablemos de realidad. Estamos con Salud Gil, que es la presidenta de la Asociación de Empresarios, Conductores y Promotores de la provincia de Las Palmas. Señora Gil, buenos días.
Buenos días.
La impresión que se nos quiere dar es que de repente la construcción vuelve a funcionar de una forma extraordinaria. ¿Es verdad eso o no?
A ver, no, es una verdad media. Una cosa es la apología del éxito, el aparentar que efectivamente hay muchísimo dinero, que lo hay, pero luego está la realidad. Nosotros estamos viviendo un presente, por supuesto que tenemos un futuro y creemos en nuestro futuro, pero también hay un pasado que está condicionándonos de una manera, espero, provisional. Aquí estamos tratando ahora mismo un problema brutal, que es la subida de precios de materias primas, que está haciendo vivir a las empresas una realidad muy, muy compleja y muy grave. Ya a finales del año pasado, nuestros costes de producción habían subido una media del 26%, y con la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha llegado al 40%. Hay reales decretos nacionales que ha pretendido el que podamos revisar esos precios, pero lo cierto es que han puesto, o sea, es como el testimonio de tengo voluntad, pero voy a ver cómo te cierro la puerta, ¿no?
Pero ponen un límite.
Exacto, no solamente un límite.
El límite está en un 20%.
Sí, pero es que antes de tener derecho a ese límite, tienes que pasar por un umbral del 5%, contando solo con cuatro materiales, entre los que están los productos bituminosos, es decir, carretera, el aluminio o el acero, la siderurgia. Al final, son solo esos cuatro elementos los que van a determinar si mi obra entra o no en la revisión de precios. Ya auguro que como no hay
no
ni madera,
todas,
ni cemento, ni hormigón, ni vidrio, ni ninguna, los hormigones, ninguno de esos elementos...
¿El hormigón no se considera?
No, se considera después. O sea, primero tenemos que pasar un umbral del 5% con esos cuatro elementos. Uh-huh. Bituminoso, siderurgia, aluminio, uh-huh, acero. Nosotros hemos creado una fórmula, en un Excel, un poco complicado para que las empresas puedan medir, y estamos en eso, a ver qué obras entran y qué obras no. Ahora mismo estamos viviendo una situación en la que hemos tenido que crear toda una suerte de documentos jurídicos para que las empresas puedan defenderse, si están a punto de ser adjudicatarios de una obra, si están en una licitación o si están ejecutándola. La suspensión de las obras puede ser inminente, la paralización o suspensión, o bien la rescisión de los contratos de esas obras.
¿Ustedes están pensando en eso?
Sí, y además lo que estamos pensando...
O sea, pérdidas, señora Gil, entonces de un 40%.
Sí, estamos pensando sobre
la
todo...
La administración les ofrece a ustedes un 20% en casos concretos.
Un 20% sí...
Pero no para todos.
Si subes una montaña que está llena de aceite.
Ok, vale. Sí, sí.
Entonces, al final también nos estamos preocupando por el empleo, porque qué va a pasar con los trabajadores. Hemos hablado con la autoridad laboral, le hemos puesto delante los argumentos, y nos apoyan en relación a generar un procedimiento de ERTE de fuerza mayor en el peor de los casos. Esta es la situación. Por otro lado, usted apuntaba inversión. Bien, tenemos un montón de dinero que no gastamos, tenemos un montón de fondos europeos cuya burocracia nos traga, no están saliendo a concurso público esos fondos, y con todo esto nosotros seguimos creyendo en el futuro.
Ustedes creen en Dios.
Exacto.
Es una cuestión de fe, ya lo sabemos.
De mucha fe. Sobre todo es una fe basada en nuestras propias capacidades, ¿no? De resistencia y de ser proactivo. Pero van a quedar en el camino otra vez los más débiles.
¿Cuándo empezaremos a tener noticias negativas sobre eso que está usted diciendo, más o menos?
Bueno, yo he tenido esta mañana algunas reuniones y tengo muchas conversaciones. Tengo mañana empresarios que me vienen todos los días al despacho preguntándome cómo puedo parar la obra, cómo puedo. He hablado con un montón de ayuntamientos que son conscientes del problema y que están recibiendo paralizaciones, están quedándose desiertas las obras, uh-huh. y hay una preocupación. De hecho, yo a las 12 de hoy tengo una reunión con la FECAM, porque lo que pretendo es hacer un frente común con todos los ayuntamientos, que los ayuntamientos se acojan a esa revisión de precios y que podamos hacer un procedimiento que evite los litigios y que evite la hecatombe, que podamos organizarnos y sobre todo hacer un frente común frente a la comunidad autónoma, que sí que apostó, pero fue tibio, y a los cabildos, ¿no?
Esta mañana estuvo con nosotros Chano Franquis, que es el consejero de Vías y Obras. Le preguntamos sobre unas declaraciones suyas, donde dijo que, cuidado, hay muchos proyectos, pero no hay tanto dinero. Y la relación que nos dijo es que los proyectos que se habían presentado llegaban a los 4.000 millones de euros, que el gobierno disponía exactamente de 800 millones de euros, que con los 400 millones que podía conseguir del Estado, debido a aquella sentencia famosa del Supremo, podían llegar a los 1.200 euros. Hablando de un plan de 8 años.
¿Está hablando del convenio de carretera?
Sí.
¿Ah? ¿Un convenio de
1.200
carretera?
Millones de euros.
Sí, pero es que a mí eso no me sirve de nada. Vamos ya. A ver. Los 400 millones estos que nos deben, hay que decir, desobedeciendo desde el año 2012 una sentencia del Tribunal Supremo, ese dinero va a llegar a partir del 2023 y tenía que haber llegado pues en los últimos 8 o 9 años y no ha llegado nunca. Que se nos venda. Ahora sí. Ahora vamos a firmar. Mira, que vamos a hacer un anexo y a partir del 2023, mire, no, ese dinero probablemente pudiera entrar en el mercado como mucho en el 2026. Uh-huh. Teniendo en cuenta que lo que tenemos no lo gastamos. No somos capaces de ejecutar. ¿Para qué quiero 1.200 millones si al final se quedan en la caja y no se ejecutan? Aquí el problema es la burocracia bestial. Y después una falta de liderazgo importante, una capacidad de planificar y de gestionar los fondos públicos, de ser eficiente. Los fondos europeos, nosotros ahora mismo estamos esperando para poder desarrollar los fondos europeos de rehabilitación, que vamos a poder ayudar a todas las comunidades de propietarios, incluso a empresas que quieran abordar la rehabilitación para que puedan acogerse a los fondos europeos, pero llevamos pues casi 8 o 9 meses esperando poder hacerlo. El plan de vivienda que se aprobó en el 2020, bueno, pues que el otro día veo como una gran noticia, 16 viviendas en Ingenio, arranca el plan de vivienda, ¿qué es?
Eso fue hace cosa de una semana, menos.
Sí, 20.000 solicitantes. ¿Y nos volvemos locos? Porque vamos a hacer 16 viviendas en Ingenio, ¿de verdad? Cuando podríamos hacer miles. Si de verdad nos sentáramos a gestionar, yo lo que tengo de músculo es de frustración. O sea, esa lo tengo bien musculado.
Nadie pregunte.
Bueno, estamos en esa parte en la que están los dineros, pero no está la gestión. ¿De qué manera? Porque lo que la asociación pone sobre la mesa es eliminar o mejorar esa burocracia.
Sí.
¿Cómo?
A ver, no intentando simplificarla, porque cada vez que la quieren simplificar, la montan.
La compleja.
O sea, yo todavía me acuerdo de aquella famosa de cuando la pandemia, que intentaron simplificarlo todo y todavía están proyectos. O sea, quiero decir, que no simplifiquen nada. Aquí lo que hay que hacer es establecer una alianza muy fuerte entre el sector público y el sector privado, que se ha demostrado que cuando se alían, las cosas funcionan. Yo ponía un ejemplo hace poco, hace unos segundos, en relación a las oficinas técnicas de rehabilitación, que vamos a poder cooperar con las administraciones públicas desde la iniciativa privada, las organizaciones, por supuesto la asociación y los colegios de arquitectos y aparejadores, para poder gestionar toda la burocracia que significa que una comunidad de propietarios tenga que pedir una subvención para rehabilitación, que es súper compleja. Si nosotros no somos capaces de abordar eso, la ciudadanía no va a hacer uso. De hecho, está fracasando en todo el territorio español. Aquí seríamos pioneros en esto. O sea, podríamos gestionarlo y, de hecho, estamos conveniándolo. Y el Ministerio ha aprobado esa relación entre vivienda y la asociación y los colegios profesionales a estos efectos. Pues muy bien, eso es lo que hay que hacer. Pero si es que las ayudas al alquiler o las ayudas europeas a las empresas que se gestionaron a través de la Cámara de Comercio, Si es que en el Cabildo de Gran Canaria, por ejemplo, ayudas que tardan 2 años en dar, o las de alquiler que tardan 2 años, se dan en 3 meses, cuando participa la gestión privada.
Bueno, de hecho, ese ejemplo que ha puesto usted de las cámaras de comercio para los 1.200 euros eran.
1.145, por ahí.
Fue muy exitosa. Exacto. ¿No? ¿Habría una vía así?
No, la hay, y es la vía, no es que si hubiera, es la vía, o sea, la vía es la alianza entre el sector público y el sector privado. Está claro que el sector público es absolutamente arcaico en su funcionamiento, es pesado, no sacan un papel, pero ni a tiro. Entonces, el sistema se está tragando las oportunidades y el futuro. Esto es así. Estamos ante una situación brutal en cuanto a lo que acabamos de contar en la revisión de precios. Y hay un montón de dinero ahí. ¿Alguien puede pensar que no se deben asumir responsabilidades?
A ellos les da igual, ¿eh? A los funcionarios les da igual. Son de otra galaxia.
Otra pasta.
Son elfos.
Yo lo que creo, mire, yo tuve una experiencia, que usted lo sabe, en el Cabildo de Gran Canaria. Y los funcionarios, cuando tienen a alguien que los dirige, que tiene criterio, que tiene conocimiento, que sabe lo que quiere,
lo hace mejor,
y que sabe dirigir equipos,
lo hace mejor.
Se apuntan.
Pero a ver, nosotros conocemos varias administraciones que están paradas por los funcionarios o por el supervisor correspondiente, el interventor y demás.
Yo sigo creyendo que esto es un tema de capacidad de dirección, de planificación, hombre, de despolitizar la gestión.
Yo también creo que hay una cosa que es a saber, el tema de los ritmos, ¿no? Ellos trabajan con unos ritmos, es decir, al margen de que el representante político sea mejor o sea peor en cuanto a la dirección, los ritmos de ellos no son rápidos, son ritmos lentos, porque tienen que garantizar cosas, se piden muchísimos papeles por todos los lados, no es uno ni es dos. Hemos visto que, por ejemplo, para el tema del ingreso mínimo vital pedían 30 papeles. Es decir, a una familia que se está muriendo de hambre le pides 30 papeles.
Pues de eso es de lo que estábamos hablando hace un momento.
Es que esto no tiene lógica ninguna.
Es que el ciudadano no es quien tiene que someterse a esa burocracia. Por eso se tienen que generar mecanismos intermedios. De hecho, ya lo dije antes, las cámaras de comercio son organismos intermedios europeos.
Nosotros también lo vivimos como medio de comunicación, porque lo sabemos también. Entonces, cada vez que hay una estructura, algo montado con la administración, nos piden cosas alucinantes. Es decir, se parte siempre de la sospecha de que el dinero que tú das se lo va a quedar un mangante. Eso es lo que
piensa. No. Es la presunción de culpabilidad con la que se trabaja. Sí.
Entonces, así no se puede.
No. Y además se contradice todo lo que el sistema europeo preconiza en relación a que, oiga, usted controle después. Usted controle después, pero resuelva primero. Sí. Y además elimine toda esa burocracia.
Eso es lo que se hace en países serios.
Exacto. También,
en España, ¿no?
También es verdad que los fondos europeos vienen con unas exigencias, unas redacciones jurídicas y unas cuestiones que al final asustan al sistema que quiere ser garantista y se pasa de garantía. O sea, y después también está la situación de la tecnocracia, ¿no? Que de repente puede pasar que la parte técnica sea quien toma decisiones, que no debe tomarlas. Y ahí hay una imbricación que muchas veces obstaculiza.
Ya.
Porque yo como técnico tengo que supervisar lo que hay. Quien decide es otro.
Yeah.
Y hay muchos técnicos que lo que hacen es, en función de sus propios pensamientos, al final deciden qué es lo que hay que hacer. Entonces, eso hay que romper.
Pero ahora que estamos hablando de todo esto, por ejemplo, estoy pensando, en paralelo, se está publicando estos días 4 millones de euros facilitados por el gobierno de Canarias para una empresa que en aquellos momentos terribles de la pandemia solicitó ese dinero para poder comprar mascarillas, ¿ok? Mascarillas 3M. Y hemos sabido que al final todo es un chanchullo.
¿Que lo solicitó?
Solicitó los 4 millones, se los dieron, porque en aquel momento el gobierno estaba desesperado porque no tenía mascarillas.
O sea, ofertó a traer mascarillas por importe de 4 millones.
Sí, con cobro por adelantado, que es la cuestión.
Como lo que se hacía en aquel momento. No, no es que fuese
no,
solamente.
Está claro.
El gobierno lo hacía de una forma responsable, bajo mi punto de vista, se fiaba y lo hacía. Tú me vas a traer pues elementos que sirvan para luchar y combatir contra el COVID. Fantástico, venga, ok. Tráigamelo porque yo no tengo capacidad para poder hacerlo.
Sí.
Entonces, hubo muchas empresas que hicieron eso, pero hubo una en concreto, una sola, que yo sepa, no conozco más casos, una sola, que lo que hizo fue quedarse con el dinero y no trajo las mascarillas, o las que trajo no eran las mascarillas correctas, que luego finalmente las quemaron. Entonces, ese caso, que están escuchando todo el mundo, que todo el mundo lo está leyendo todos los días, dice, al final el funcionario cuando lo lee dice, ah, pues entonces lo que yo hago está bien. Entonces todo lo que yo hago para controlar, para retrasar, para estar seguro, es lo que debe hacerse.
No, no, es del revés.
Porque en caso contrario pasaría esto.
Yo la traducción que haría sería del revés, es decir, solo una de cuántas, de un montón. Por tanto, no lo está haciendo tan bien.
Una de muchas.
Por eso digo.
Pero esa una, al final cuenta como si fuera la principal.
No, porque aquí opera lo que yo entiendo que debe operar, es decir, oye, ahora...
Es que el propio gobierno ahora mismo estará dispensándose... Dios mío.
No. Mira, yo en ese sentido, de verdad, ahora que todo el mundo pretenda juzgar lo que se hizo cuando estábamos en una situación en la que no tenían ni los sanitarios, tenían mascarillas que ponerse, a mí me parece de una irresponsabilidad brutal. Pero en lo que estamos, ahora lo que hay que hacer es pues judicializar esa cuestión y resolverla. Si no pasa nada, si es que en la vida misma ocurrirán todos los días irregularidades, unas a propósito y otras sin propósito. Al final de lo que se trata es de que hay que facilitar y después controlar. Y esto es un ejemplo claro, Chabanel, desde mi punto de vista.
Sí, a mí, sí, María.
Yo tenía otra pregunta, porque decía usted que se iba a reunir hoy con la presidenta de la FECAR.
Sí, y con... Sí. Y con
significa que por fin le ha dado cita.
Sí, yo no
porque
sé si...
Usted no hace nada, una semana que denunció que llevaba 6 meses persiguiendo a la presidenta de la FECAR.
Así es. Al final, hablando con uno de los alcaldes, lo comenté.
¿Cómo lo logró?
No, fue una cosa casual, porque hablando con los alcaldes le dije, oye, mire, yo es que he intentado reunirme con la FECAP, pero no ha sido posible, entonces estoy yendo de ayuntamiento en ayuntamiento. Y entonces, al final, Óscar Hernández,
el vicepresidente de la FECAP,
exactamente, ha gestionado el que podamos vernos hoy a las 12. Pero la situación que denuncié era real.
Y otra cosita, ¿qué le parece lo que ha dicho el presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Tenerife, que ahora a Gran Canaria le toca quedarse tranquilita, que ella...
Y mirar
mientras las obras se hacen en Tenerife.
A ver, yo creo que hay dos maneras de gestionar las cosas, los discursos, y nosotros somos quizás más técnicos, argumentamos en base a una proactividad de propuestas, etcétera, etcétera. Y mi compañero de Tenerife, creo que se refuerza más su capacidad mediática y de discurso. Yo, por supuesto, no comparto el discurso, y menos en un momento como este. ¿Cuál es el origen? Probablemente el origen es que es verdad que Tenerife, los proyectos no terminan nunca de cuajar y tendrá que pedir responsabilidades en ese sentido. Pero no comparto la forma. Entiendo que él tiene que defender a sus empresas asociadas, pero yo entiendo que es una defensa con un discurso que no cabe ahora. No cabe. Yo estoy más centrada en conseguir que el dinero se gaste, en facilitar que mis empresas puedan revisar los precios, en movilizar a las administraciones para que adopten esos decretos, que se adscriban, el que el plan de vivienda se ponga en marcha, en que los fondos de rehabilitación se gasten. Estoy muy concentrada en eso.
Y tengo otra pregunta. A ver, es ejemplo la Asociación de la Construcción aquí, de incorporar a la mujer como un peón más en la construcción, y de hecho hay una empresa que solo coge mujeres. Quiero saber cuántas bajas por menstruación dolorosa han tenido.
Ay, mira, de verdad. Vamos a perder el tiempo con eso, no. Porque de verdad que es una cosa
no hace falta, ¿eh?
Insultante.
Ya.
Insultante. Primero, yo quiero decir, primero, que eso es un derecho que ya tenemos.
Que ya tenemos, por eso es que...
Sí, a mí, yo además le digo una cosa, o sea, que todas hemos experimentado, claro. Y que por tanto lo que hay que hacer es no estigmatizarnos más, por favor. Y sobre todo, ¿sabes qué me molesta? Que se nos politiza hasta el Tampax.
Hasta el C.
¿Sabes? O sea, que a nosotras, con un discurso que pretende defendernos, lo que están haciendo es politizando la causa de la mujer. Y a mí eso me parece una vergüenza. ¿Vale? O sea, hay que... No se puede sectarizar ni ideologizar a la mujer.
¿Cómo va el proyecto ese en el que solo las mujeres...?
Muy bien, porque aparte de que... de que con los proyectos de formación en alternancia con el empleo que tenemos con el Servicio Canario de Empleo podemos incorporar mujeres gracias a que se las puede contratar y cobrar un sueldo de convenio, pues lo que hace es romper la barrera que ellas mismas tienen, es decir, oye, esto es una oportunidad, pues bueno, voy a entrar aquí. Y de repente se descubren, y son muy buenas. Y además tenemos una serie de currículum, y hay empresas que nos dicen, manda por favor currículum de mujeres. Y estamos ya canalizando, es el 55% de los proyectos de formación en alternancia con el empleo, son mujeres, ¿eh?
Bien. Bueno, una cosa con la que me quedo en la entrevista, me quedo con muchas cosas que mañana las comentaremos, pero hay una cosa que me parece fundamental. El discurso que hemos tenido cuando hemos conocido los últimos datos sobre el paro es un discurso muy optimista. Aquí se ha hablado claramente, son los mejores datos de los últimos 20 años, puede ser. Desde el año 2007 no teníamos tan buenos datos, son datos magníficos, por debajo de los 200.000, eso lo hemos subrayado todos. Bien, fantástico. Pero lo que nos acaba de decir esta persona, que representa lo que representa, representa mucho en el mundo de la construcción, acaba de decirnos que esto, este sueñito se puede ir a las chacaritas dentro de muy poco, porque las materias primas son lo que son y se están llevando el 40%, han subido un 40%. Y eso, ¿cómo se arregla? El gobierno ha puesto un límite en 20%, siempre y cuando tú tengas, trabajes con cuatro materiales concretos. Y eso no es fácil de subir esa cuesta. Y aún así, cuando subas la cuesta, vas a perder otro 20% en relación con el precio que hay en estos momentos. Esta es la realidad. Consecuencia de todo esto, ¿qué es lo que se está hablando en estos momentos? Pues que igual hay un paro masivo en la construcción dentro de un mes, dos meses aproximadamente, que no sabemos si los ERTE lo van a resolver o no lo van a resolver. De modo que esto, que es fundamental para mantener el espíritu de la esperanza vivo y el espíritu de la economía y la ilusión vivo, pues esto es una cosa que nos estamos jugando ahora mismito.
Y que tiene que tener como contrapeso el que se desburocratice, el que podamos establecer alianzas y que se invierta de manera muy rápida y muy ágil a efectos de poder contrarrestar esta otra cuestión.
Salud, Gil. Mucha salud, como siempre.
Muchas gracias.
Y esperamos noticias, ojalá que sean
buenas.
Sí,
sí. Ojalá que nosotros salgan. Vamos a seguir trabajando para que lo sean.
Gracias, hasta la próxima ocasión.
Ha patrocinado la entrevista del día Marmotor Canarias, concesionario oficial de BMW, Mini y Motorrad.